Eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos un pasaje de la homilía matutina del Papa Francisco hablando de la tentación del triunfalismo en la Iglesia. Era una tentación que ya tenían los apóstoles, la misma que el diablo planteó a Jesús en el desierto. Hazlo todo rápidamente, haz un milagro, algo que todo el mundo vea. Ve al templo y haz de paracaidista sin dispositivo. Así todo el mundo verá el milagro y así se hará la redención. Es la misma tentación de Pedro cuando en un primer momento no acepta la pasión de Jesús. Es la tentación de un cristianismo sin la cruz, la tentación de una iglesia a medio camino, que no quiere llegar a donde el Padre quiere. Queremos el triunfo de hoy sin ir a la cruz, un triunfo mundano, un triunfo a nuestra medida. Esa tentación, dice el Papa, frena el camino de la iglesia. Queremos tenerlo todo bien planificado, bien equipado, eficiente. Pero no es eso lo que salva al mundo. Es lo que nos recuerdan los mártires, que siempre son necesarios en el camino de la Iglesia. Nosotros tantas veces imaginamos el triunfo según una medida mundana, pero la regla de Jesús es la regla del triunfo a través del fracaso, de ese fracaso humano de la cruz. Bien está que busquemos el éxito de nuestros empeños, naturalmente, pero sabiendo, como decía Santa Teresa, que el protagonista no es el que siembra ni el que riega, sino el que da crecimiento, y que al agricultor con frecuencia no se le ahorra sufrir. Pues arrancamos ya nuestra andadura en esta edición del Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias que vamos a desarrollar al final de nuestro programa. Lo hacemos con Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en la festividad del Corpus Christi, en la vigilia del Corpus Christi que se celebra el domingo, pero en Roma es hoy y nos acercamos en primer lugar precisamente allí al Vaticano para conocer los detalles de la Eucaristía y de la procesión que el Papa Francisco presidirá esta tarde.
Así es, en el Vaticano hoy es fiesta. Aquí en España desde hace años esta festividad se ha trasladado, como has dicho, al próximo domingo, aunque hay ciudades que mantienen esa tradición de celebrarla hoy. Nos acercaremos a Toledo y a Sevilla para saber cómo han vivido este día de fiesta. En muchas ciudades, las cáritas diocesanas han presentado sus informes anuales, sus memorias. Nos iremos a Oviedo para conocer los datos que recoge concretamente su memoria anual.
Y en la actualidad también nos ocuparemos de una nueva campaña de apoyo a los cristianos perseguidos.
Una apuesta de ayuda a la Iglesia necesitada para colaborar con las comunidades católicas en cuatro diócesis de la República Centroafricana que cada día tienen más dificultades para subsistir debido a la oleada de violencia que está sufriendo aquel país.
Gracias, Faustino. Pues como les decía, toda esta información y más en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos ya a que visiten la página del Espejo en nuestro portal cope.es y a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion-cope. Hoy va a estar con nosotros en el tiempo de entrevista el magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, para comentar los contenidos de su libro Religión, Racionalidad y Política, un tema que consideramos de máximo interés en este momento. Pero antes nos llega la firma de Ninfawatt, que nos presenta hoy una de esas películas que aquí, en El Espejo, queremos apoyar decididamente. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo no sé lo que me dirás si yo te digo, Ninfa, cuéntanos de qué va la vida.
Bueno, pues no te voy yo a contestar a esa pregunta, que es de mucho calado y para otros momentos, pero sí voy a contarte de qué va una película documental que se estrena mañana y que se titula precisamente ¿De qué va la vida?
Bueno, el título, al menos desde luego, es sugerente.
Y el contenido también lo es. Se trata de un largometraje documental dirigido por los argentinos Hugo Burgos y Ángel González, rodado en distintos lugares del mundo. Ellos han viajado por muchos caminos haciendo preguntas a la gente de la calle sobre cuestiones vitales. Tan vitales que a unos les hace pensar, a otros sorprenderse, a otros reír, a otros llorar. Preguntan por la fe y por la razón, por Dios, por el sentido de la vida, por el dolor, por el perdón, por la reconciliación.
¿Y qué es lo que responde la gente?
Pues responden de diversas maneras. Y es entonces el espectador el que en algunos momentos ríe, pero ríe de verdad. Y en otros momentos llora, y también de verdad. Pero siempre durante toda la película piensa, porque interpela el testimonio de otros o la duda de otros. Puedo decirte que de principio a fin de la película se capta la atención del espectador, no se le suelta hasta el final, mantiene el ritmo, la agilidad, el interés, porque el espectador es testigo de una aventura, que es la aventura de la vida y de su sentido.
¿Y todos los que participan ofreciendo ese testimonio son personas anónimas, encontradas al azar?
No, todas no. se intercalan respuestas también de personas muy cualificadas en distintos campos. Y algunas de sus explicaciones son de un enorme valor para afrontar también desde la razón el tema de la fe, como tantas veces nos pidió Benedicto XVI. Desde el mundo de la ciencia, interesantísimo, desde la filosofía, la teología, pero también desde el deporte, desde el espectáculo o de distintas experiencias vitales. Yo estoy segura de que muchos de los que trabajan con grupos de jóvenes o de adultos después querrán utilizar algunas de las partes de este documental para plantear temas de fondo, porque a todos nos interesa y nos interpela el plantearnos de qué va la vida. Y en este caso, además, te lo pasas bien.
Pues de qué va la vida, que se estrena, si no me equivoco, mañana viernes en diversas ciudades de España.
Sí, las principales en muy pocos cines, en Madrid en el Cine Paz, en las grandes ciudades españolas, pero dependerá de la acogida que tenga este fin de semana el que pueda ampliarse a muchos otros cines y a muchos otros lugares.
Pues razón de más para que animemos a los oyentes del Espejo a que vayan a ver de qué va la vida realmente a través de esta película documental. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta
un abrazo.
La próxima semana, un abrazo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Burua.
Noticia del Congreso de los Diputados. Rubalcaba acaba de ofrecer un pacto a Mariano Rajoy para llegar a acuerdos en el Parlamento.
La OCDE empeora sus previsiones para la zona euro y especialmente para España. El paro podría alcanzar en nuestro país al 28% de la población en el año 2014.
El juez de vigilancia penitenciaria concede un nuevo permiso al etarra Valentín Lasarte que le va a permitir abandonar la prisión durante 6 días.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti. Seguros para gente despierta.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie.
Cuenta Expansión de Banco Sabadell. Sin comisiones de administración y mantenimiento y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Yo tuve el valor de pedir ayuda. Y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mi esfuerzo he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores... Las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Oferta de 600 puestos de trabajo. Esta tarde te doy los detalles. Y además, los expertos de la tarde te explican cómo hacer un currículum para que sea realmente efectivo. Soy Ramón García. Nos oímos desde las 3.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí, la 1:43, 12:43 en Canarias, y les anunciaba hace unos instantes que nos iba a acompañar Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho y magistrado del Tribunal Constitucional. Queremos comentar con él su reciente libro, que va a ser presentado la semana que viene, Religión, Racionalidad y Política, que desde luego para nuestro espejo es un tema de máximo interés. Antes de conversar con él, Eva Galbache traza el perfil de nuestro invitado.
A nuestro invitado le gustan los cantautores como Miguel Ríos, Serrat o Sabina, al que escuchamos y al que incluso ha citado en alguno de sus libros hablando del economicismo. Andrés Ollero, aunque no tiene acento, es andaluz de pura cepa, sevillano para más señas, y allí viven sus 7 hermanos. Él ahora reside en Madrid porque es magistrado del Tribunal Constitucional, pero ha vivido más de 30 años en Granada, donde hizo su carrera académica y donde fue profesor como catedrático de Filosofía del Derecho. Además, fue diputado por esa ciudad durante 17 años. Le gustan los toros y el deporte en general. Ha jugado mucho al fútbol, pero ya no le da el balón porque está operado de los 2 meniscos. Nos cuenta Andrés Ollero que el Sevilla le hace sufrir bastante, aunque los sinsabores del fútbol los apacigua con la devoción a la cofradía de San Juan de la Palma, con la que vive intensamente la Semana Santa sevillana. Seguro que además hoy está pendiente de la celebración del Corpus y del patrón San Fernando. Aunque el trabajo le come la mayor parte del día, procura ver el lado alegre de la vida, cualidad que heredó de su abuela andaluza. Los fines de semana los aprovecha, entre otras cosas, para escribir. Precisamente hemos invitado a Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional, para hablar de su libro Religión, Racionalidad y Política.
Pues saludamos ya al profesor Andrés Ollero. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el Tiempo del Espejo.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Próximo 5 de junio se presenta este libro, Religión, Racionalidad y Política, y a mí me ha llamado primero la atención, para bien, por supuesto, el marco de esa presentación, que es el propio Tribunal Constitucional. No sé si es muy habitual que este tipo de temas se debatan en los ámbitos de las instituciones del Estado.
Bueno, pues en el ámbito institucional del Estado sí, porque yo he presentado libros anteriores, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados más de una vez, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y en la universidad, por supuesto. La verdad es que aquí en el Tribunal, por lo que he oído, no había un precedente, pero yo creo que es lógico. El Tribunal Constitucional es la casa de todos, ¿no?, donde se defienden sus derechos, y bueno, y de una manera privilegiada de los que tenemos la suerte de haber sido elegidos por los representantes de los ciudadanos para estar aquí.
Yo decía esta anécdota precisamente pues para ilustrar algo que me parece que tiene mucho que ver con las páginas de este libro, y es el modo, esperemos que un modo pues razonable, tranquilo, amistoso, de estar presente en una sociedad plural y abierta como la nuestra, pues las distintas experiencias, identidades religiosas, morales, que están presentes en nuestra sociedad.
Sí, sin duda ninguna, incluso como será una mesa redonda, pues dentro de esa mesa redonda hay sin duda expertos y expertas de reconocidos planteamientos muy diversos. Yo es que creo que, de lo contrario, lo de hablar para los convencidos acaba siendo muy aburrido, ¿no?
Lo que pasa, don Andrés, es que a veces uno tiene la impresión, y usted es un observador también de la actualidad, de que en nuestras sociedades democráticas, que han alcanzado un punto de madurez evidente, sin embargo, se hace difícil, ¿no? Como la propia narración cotidiana de la experiencia religiosa es como si fuese un tema para muchos un poco tabú.
Bueno, yo creo que eso es un defecto español en concreto, ¿no? Me parece que, como consecuencia a lo mejor de un cierto sentido soterrado de culpabilidad por esa el rechazo del llamado nacional catolicismo, yo creo que lo normal en una sociedad democrática es lo que dice nuestra Constitución, y es que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias de la sociedad, y evidentemente no para complicarlas, ¿no?
En el índice del libro, que yo creo que es muy ilustrativo de la variedad y del interés de los temas que aquí se tratan, hay un capítulo dedicado a libertad religiosa y laicismo. Este tema de la laicidad, esa laicidad positiva que tantas veces invocó Benedicto XVI, y el laicismo, sigue siendo difícil en nuestro país, porque teniendo un tratamiento constitucional, me parece a mí, enormemente positivo de la libertad religiosa, luego tenemos fuerzas políticas o agentes sociales y también mediáticos que no comprenden muy positivamente lo que significa esto.
Bueno, yo la verdad es que lo de laicidad positiva, donde lo he leído es en la sentencia del Tribunal Constitucional Español. Yo a Benedicto XVI no se lo he leído nunca. Le he leído más bien, y me gustaba menos, lo debo de confesar, sana laicidad
también.
¿Eh? Sí, sana laicidad, como si la laicidad fuera previsiblemente insana. Pero yo creo que es importante lo de laicidad positiva, porque quiere decir que un Estado democrático, y en eso pues un buen amigo de Benedicto XVI, Habermas, pues que sale a relucir en el libro, está muy de acuerdo, es que en una democracia se considere que las religiones pueden y deben aportar razones al debate público, ¿no? Uh-huh. Por tanto, las religiones, lógicamente, utilizando como locutores a los ciudadanos de a pie, no necesariamente a la jerarquía, ¿no? Y hablar de la ciencia positiva es reconocer que la religión es algo positivo, como lo es la cultura, el deporte, etcétera, sin perjuicio de que haya ciudadanos que no quieren practicar el deporte, están en su derecho, como es lógico, pero eso no quita que el deporte sea positivo y que los poderes públicos lo apoyen, pues por supuesto de acuerdo con la afición de los ciudadanos, no con lo que le parezca al que mande, ¿no?
Usted decía hace un momento que quizás tenemos una falla específicamente nacional aquí en España en el afrontar este tema, pero si uno mira la situación de nuestra Europa, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, también vemos que a veces el tema de la libertad religiosa es hoy controvertido, al menos en lo que significa. Nadie lo niega formalmente, por supuesto, pero qué alcance tiene, qué positividad aporta. Es un tema muy movido, me parece, hoy en Europa.
Bueno, yo creo que hay un cierto lobby laicista, bien, pero que yo creo que es muy minoritario. A mí lo que me preocupa es que en España, a mi modo de ver, el principal elemento que potencia el laicismo son los propios católicos, que han llegado a convencerse, muchos de ellos, de que no deben llevar sus convicciones al ámbito público, lo cual es un disparate porque, claro, acaban llevándolo otros que son minoritarios, pero que no tienen mayores complejos, ¿no? Cuando se dice que no se pueden imponer las propias convicciones a los demás, parece como si solo los católicos estuvieran convencidos de algo. Los demás, por lo visto, están tan poco convencidos que ni siquiera tienen por qué argumentar en nombre de una presunta neutralidad, que es neutralización, porque hay que acabar haciendo lo que a ellos se les ocurra, ¿no?
O sea que quizás no somos nosotros mismos los que nos autometemos en el gueto y no tanto que otros nos empujen al gueto.
Sin duda, y yo creo que es como consecuencia de un clericalismo que hace que los laicos católicos pues no estén suficientemente formados y no estén en condiciones de argumentar, y entonces eso les crea un complejo de inferioridad, pues que hacen que lo mejor es estar calladitos y tranquilos en ese aspecto, ¿no? Con lo cual, al final, pues hemos pasado de que la religión es el opio del pueblo a que la religión es el tabaco del pueblo, ¿no? Fume usted poquito y en su casa, ¿no? Pues yo no acabo de entender ese asunto.
Lo que también a veces surge en ciertos ámbitos católicos, y humanamente se entiende, es que al percibir en el ámbito público, mediático, a veces legislativo, una cierta sensación de hostilidad ambiental, se busca una dialéctica. Quizás un trabajo como el que contiene este libro, de un intento de diálogo racional con las distintas identidades, nos falta también forjarlo a los católicos españoles.
Sin duda, yo creo que en una democracia lo fundamental es estar en condiciones de argumentar, y para eso hay que tener un criterio, y hay que leer, y hay que dialogar, porque dialogando se aprende, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en el Tribunal Constitucional estoy aprendiendo muchísimo, porque precisamente todo se hace por lo menos entre 6 o entre 12, ¿no? Lo cual obliga a afinar muy bien, ¿no?, con lo que uno argumenta.
Hay dos capítulos que usted dedica, aquí no tenemos tiempo para profundizar, evidentemente, pero sí para despertar el gusto y el interés de los oyentes. Uno que se dedica a la cuestión de bioética y bioderecho, una de las cuestiones, yo diría, de frontera en este momento, y otro ese tema espinoso de la objeción de conciencia, que no es un tema teórico, que es que estamos viendo que hay una dificultad real en España, pero también en Europa.
Sí, yo creo que es que se malentiende lo de la objeción de conciencia de una manera masiva, ¿no? Como si fuera un conflicto entre la moral individual y el derecho colectivo, ¿no? Y yo creo que no es así en absoluto. O sea, la objeción de conciencia es un conflicto entre dos planteamientos jurídicos. El derecho es el mínimo ético que la sociedad debe tener, y hay un ciudadano que entiende que ese mínimo ético debe incluir o no incluir determinado aspecto. Por ejemplo, debe incluir la protección de la vida del no nacido, mientras que, sin embargo, hay una ley pues que dice que no necesariamente o que solamente a partir de que haga la primera comunión. Sí, bueno, sí. Eso es lo que habrá que discutir. Pero claro, si yo entiendo que debo proteger la vida del no nacido y la ley me lo impide, pues entonces yo debo objetar, pero no por mi moral, sino por mi concepción del derecho, que en un Estado liberal hay que tener en cuenta también a la minoría, y no digamos nada a la mayoría, que es la que objeta muchas veces.
Yo no sé, casi para terminar y haciendo como una especie de broma, yo no sé si se imagina Andrés Ollero a un papa, ya no sería Benedicto XVI, pero a un papa entrando aquí en la carrera de San Jerónimo como entró Benedicto XVI en el Bundestag y manteniendo incluso ese punto de feeling, de cordialidad y hasta de desconcierto positivo, ¿no?, que provocó el discurso del papa.
Sí, yo he tenido la suerte porque me enviaron un DVD de contemplar esa escena y me dio envidia, porque eso es un país democrático normal. Lo que no tiene ningún sentido es que lo que ocurrió en Italia, de que a la Universidad de la Sapienza no se le permita ir a un profesor de universidad, que además es papa, o en efecto que aquí parecería impensable que un papa, yo ahora que el papa habla castellano y que resulta que en el hemiciclo hablan los jefes de Estado que hablan el español, pues yo confío en que en una visita del Papa a España pues hable en la casa de todos los españoles, ¿no?
Pues ojalá que lo veamos. Profesor Andrés Ollero, enhorabuena por este libro Religión, Racionalidad y Política, que recordamos se presenta el próximo 5 de junio en las instalaciones del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Abrimos nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y empezamos en el Vaticano para conocer cuáles son las celebraciones del día con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi.
El Papa Francisco presidirá esta tarde a las 7 la misa en la Basílica de San Juan de Letrán, después la procesión hasta Santa María la Mayor, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Es la primera misa solemne del Corpus Christi para el Papa Francisco. Comenzará a las 7 en la Basílica de San Juan de Letrán y, como es tradición, concluirá con la procesión hasta la Basílica de Santa María la Mayor, recorriendo la antigua Vía Merulana. Todavía no tenemos la homilía de esta tarde, pero ayer mismo, en su audiencia general, el Santo Padre invitaba a los fieles de Roma y a los peregrinos a unirse en este acto de profunda fe hacia la Eucaristía, que constituye, decía, el más precioso tesoro de la Iglesia y de la humanidad. Eucaristía y fe van juntas, decía el Papa. La importancia de esta celebración es todavía más especial en este año de la fe. Recordamos que el arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor es el cardenal español Santos Abril y Castillo. Y, por cierto, una buena noticia para todos los asiduos de las homilías matutinas del Papa Francisco en Santa Marta: ya están publicadas a partir de hoy en la web oficial del Vaticano. No hay que buscarlas en Radio Vaticana ni en el Observatorio Romano. Ya están todas recopiladas en vatican.va.
Gracias, Paloma. Volvemos a nuestro país. Sevilla ha vivido durante esta mañana una de las fechas más señaladas en su calendario anual, la festividad del Corpus.
Y que este año coincide además con la celebración del día de su patrón, San Fernando. José Manuel Galdámez, COPE Sevilla.
Miles de personas han asistido a la procesión, cuyo cortejo, integrado por 9 pasos, con la Santa Custodia de Arfe como principal atractivo, han recorrido el centro de la ciudad. A las 8:30 de la mañana, y mientras comenzaba el desfile procesional, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, presidía en la catedral una solemne Eucaristía en la que destacaba durante su homilía la importancia en esta jornada.
En la Eucaristía hallaremos la fuerza para vivir nuestra fe con dinamismo y la alegría también en esta coyuntura histórica en la que sigue resonando la palabra intemporal de Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo.
En un día intenso, la tarde se completará con un amplio calendario de actividades de tipo religioso, cultural y militar, entre las que figuran diversos conciertos, un desfile militar y una jura de bandera junto al ayuntamiento.
Nos vamos a Toledo. Multitud de fieles siguen en un casco histórico engalanado, donde acaba de finalizar el acto en la plaza de Zocodover.
Nos vamos hasta COPE Toledo con Dani Trigo. Buenas tardes.
Entre aplausos del numeroso público concentrado en la toledana plaza de Zocodover, hacía parada esta mañana envuelto en la espectacular Mar Custodia de Arce, el Santísimo Sacramento, tras su paso por las recónditas calles de Toledo, el arzobispo don Braulio Rodríguez ha tenido una referencia en su alocución, a la que también es protagonista esta semana, la caridad.
Danos fuerza, Señor Sacramentado, para que no ocurra esto entre nosotros, para que tus discípulos no pensemos que la caridad es un ejercicio de la Iglesia reservado a algunos especialmente capacitados y dedicados a este servicio. Es un deber de todos.
Recordando las palabras del Papa Francisco, ha añadido Monseñor Braulio Rodríguez que la necesidad de las personas no debe solucionarse con principios economicistas, sino puramente antropológicos.
Y en Oviedo, en el contexto de la celebración del Día de la Caridad, se ha presentado su memoria anual.
Una memoria anual cuyos principales datos nos recuerda nuestra compañera Pilar Fernández.
Algo más de 28.000 personas fueron atendidas por Cáritas Asturias en 2012, 4.000 más que el año anterior. Adolfo Rivas, director de la institución, dice que la situación sigue siendo muy mala, pero que no aumenta el colectivo de excluidos.
Está aumentando la situación, la población en situación de riesgo, y mucho. La población vulnerable, mucho. Las familias pobres, mucho. Pero estamos consiguiendo que la línea de la exclusión no se esté cruzando.
Preocupa y mucho la cronificación de la pobreza y reconoce que les afectan los retrasos en el salario social de la comunidad autónoma.
Y terminamos. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de apoyo a la Iglesia en la República Centroafricana.
Pretende recaudar 160.000 euros que se destinarán a sostener a las comunidades católicas de las cuatro diócesis más afectadas que se han quedado sin ningún medio de subsistencia.
Pues gracias, Faustino. Así concluye nuestro recorrido informativo en el espejo de este jueves que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora les dejamos el testigo a los compañeros de informativos con Ángel Espósito en el Mediodía Cope y toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.